Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en el libro de Jeremías, Jeremías el capítulo 18, el verso 6. Jeremías 18, el verso 6. Quiero hablarles a ustedes acerca de tener, del tema corazones de porcelana. Tiene nombre como de novela, pero está bonito. Y creo que confío que al final de esta charla usted va a entender por qué estoy hablándole de ese tema. Pero lo vamos a ver de hecho de entrada nomás en Jeremías capítulo 18, el verso 6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Los tratos de Dios con nosotros y en particular con su pueblo fueron comparados con ese símil, o usando el símil o la metáfora de un alfarero y la arcilla con la cual él trabaja para crear algo. Es una figura muy familiar en el Antiguo Testamento y aparece, por cierto, a lo largo de toda la Biblia. 38 veces se usa la palabra arcilla relacionado con los tratos de Dios con nosotros, y en buena parte de esas apariciones la arcilla tiene unas implicaciones profundas. Habla acerca de cosas del alma y cosas del corazón de los seres humanos y del estado espiritual de Israel, el pueblo del Señor. Entonces es un tema importante para que hablemos acerca de qué Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros. ¿Por qué será que Dios usa la imagen del barro? Bueno, porque ha estado presente con la raza humana casi desde que existimos. Siempre los seres humanos han usado el barro o la arcilla para hacer instrumentos, utensilios para poder comer. Ha estado en la mesa prácticamente de todo ser humano a lo largo de los siglos. Es algo que está muy cerca del corazón, muy cerca de la boca también. Y bueno, en el polvo sobre el cual caminamos, barro. Hacemos utensilios con barro. Hay un país, por cierto, que es el que desarrolla más que ninguno otro, y como cultura desarrolla lo que es el arte de trabajar la arcilla y el barro como nadie más lo ha hecho, y es la República de China. China por 3.600 años prácticamente tiene una tradición que la hace única en el mundo, que ha aprendido a preparar la arcilla de tal manera que le permite crear obras de arte que todavía se preservan el día de hoy y cuestan muchísimo dinero. Y es durante una de las dinastías, la dinastía Tang, que China desarrolla uno de los aspectos de la artesanía del barro que la hacen más famosa que ninguna, y es la porcelana. La porcelana es un arte que requiere muchísimo trabajo y muchísima paciencia, como ustedes saben que son famosos los chinos, por lo menos hasta hace un tiempo, ¿no? Ahora ellos están haciendo las cosas muy rápido y por eso le estamos pagando todo. Y casi todo en este país lo hacen los chinos. No me sorprendería que un día, después de que nazca un gringo, le busquen debajo de aquí de la y digan, hecho en China, una cosa así, porque la verdad que todo está hecho en China. Y nos están tratando de hacer las cosas fáciles, ¿no? Pero por milenios, prácticamente por milenios, ellos han sido las personas que desarrollan el arte de preparar el material, la arcilla con la cual se pueden hacer esas obras de arte. Hay un experto al que se entrevista, por cierto, y se le pregunta acerca de este arte milenario, y en particular se le pregunta acerca de cómo se prepara el gredal. Gredal es la masa que ha sido procesada a lo largo de muchos tiempo y procesos, valga la redundancia, para poder hacer obras de porcelana. Y él dice una cosa curiosa: ¿cómo se prepara? ¿Por qué se toma tantos procesos? Y él dice, básicamente hay una cosa que hace calificar la masa con la cual se trabaja la porcelana, y es el tiempo. El tiempo. ¿Usted sabía que preparar la masa o la arcilla para hacer obras de arte con porcelana se toma 65 años aproximadamente? O sea, que los abuelos y los bisabuelos de alguien son las personas que realmente escogen un terreno o compran ese terreno y lo dejan ser sometido no solo al sol, a la lluvia, invierno y verano, sino a procesos que ellos desarrollan a lo largo de 65 años para que sean sus nietos o bisnietos los que finalmente pueden terminar de preparar esas arcillas para que venga un artista, un artesano y diga, esta arcilla sí sirve para hacer porcelana. 65 años, en otras palabras, tiempo. Tiempo es vital para pasar de arcilla a porcelana y hacer una obra de arte. El tiempo es indispensable. Y entonces, cuando se le preguntó a este experto, ¿por qué? Y él dijo algo que es muy bonito. Él dijo, porque el barro tiene que pagar el precio para poder llegar a ser porcelana. El barro tiene que pagar el precio. Y aquí está el primer pensamiento que le quiero compartir en esta tarde a usted. El barro tiene que pagar el precio. El precio es el tiempo. Y en nuestro caso, el precio que pagamos es el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestra relación con Dios para llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Usted y yo no podemos ser discípulos de caja, que salen en una caja y les mezclas un poquito de agua, o no podemos convertirnos en discípulos de Jesucristo simplemente por generación espontánea. No nos convertimos en discípulos de Cristo simplemente porque sopló el viento a nuestro favor y tuvimos un poco de suerte. Usted puede ser creyente y ser creyente es por gracia, pero ser discípulo requiere pagar un precio. ¿Están aquí? La salvación es completamente por gracia, pero ser discípulo de Cristo requiere pagar un precio. Y el precio que muestra que tú y yo valoramos nuestra relación con Dios es el tiempo. ¿Están tomando nota aquí todavía o están conmigo? Tiempo. La salvación es gratis, pero el discipulado no lo es. No es gratis. No está incluido en el paquete de la salvación. Caminar con Cristo, llegar a ser un reflejo de Cristo, requiere y continuará de principio a fin siendo la gracia de Dios, pero el vaso que quiere ser usado por Dios necesita ser preparado y pagar un precio. Imagínense, Dios, por ejemplo, salva a Pablo, ¿no? Saulo, ¿no? Saulo conoce a Jesús en el camino a matar cristianos y entonces se le revela a Jesucristo, se cae del caballo, queda ciego 3 días, va a la aldea más cercana y se queda ahí en espera, en agonía, no sabe qué va a pasar con su vida. Y entonces Dios le habla a Ananías, y Ananías es un hombre de Dios, y Dios le dice unas palabras que son reveladoras acerca de cómo Dios trabaja con aquellos a los que va a usar. Le dice en Hechos, capítulo 9, verso 15, ve, porque él, hablando de Saulo, él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Fue salvo por gracia, pero va a ser preparado pagando un precio muy alto. Pablo va a llegar a ser el proclamador y apóstol de los gentiles, pero va a derramar sangre en el camino. Azotes, persecuciones, traiciones, rechazos, críticas, dolores. Pablo describe algunas de esas cosas cuando él dice, sé lo que es estar desnudo, sé lo que es estar vestido, sé lo que es tener mucha comida y sé lo que es tener poca comida. Todo lo he aprendido a soportar por Cristo que me fortalece. Todo lo puedo soportar porque sé que Él me ha llamado a algo. Entonces, Pablo, Dios nos muestra a nosotros que ser un instrumento de Dios no es cosa que se da simplemente por suerte o porque alguien viene y ora por ti y entonces tú dices, wow, ahora te conviertes en un súper instrumento en las manos de Dios. Hay un precio que pagar y ese precio se traduce en el tiempo. El doctor Esquilín, que es la persona que me inspira a compartir esta charla con ustedes, escribe un libro bellísimo en donde él dice, el adorador barro, lo subraya o lo une, el adorador barro debe entender que tiene un precio que pagar para poder encontrarse en el centro de la voluntad de Dios. Eso no viene incluido como un paquete dentro de la salvación. Requiere nuestro compromiso y nuestro deseo de buscar a Dios como Él anhela que se le busque, servirle como Él anhela que se le sirva y adorarle como Él merece que se le adore. Por eso fue que Pablo se fue entonces 3 años, se internó en el desierto. Nadie sabe de él, pero lo único que sospechamos es que buscó a Dios, oró a Dios, se sumergió en las Escrituras otra vez y siendo un rabino o un fariseo, se metió otra vez en las Escrituras para que Dios le enseñara de qué se trataba el Evangelio, donde él antes no lo podía entender. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres llegar a la madurez de la vida cristiana? Hay que pagar un precio. Hay que caminar ciertas millas y ciertos valles. Si tú quieres ser un cristiano de paquete instantáneo, nos quedamos entonces viniendo a la iglesia el domingo tranquilos. Pero si tú quieres ser un cristiano en el sentido original, necesitas abrazar el discipulado. Ser discípulo de Cristo requiere pagar precios. Entonces, les he dicho esencialmente que hay un proceso. Hay procesos fuertes que atravesamos en la vida para llegar a ser instrumentos y discípulos de Cristo. Y mi intención hoy no es solamente apuntar a que hay un precio, sino a animarte a que valores dónde estás y quizás valores situaciones que estás atravesando, retos que estás enfrentando en tu vida, en tu fe, en tu caminar. No es fácil ser cristiano. No es de gente pusilánime ser cristiano o discípulo de Cristo. Sí cuesta, hay que pelearla duro a veces, hay que pasar valles y contestarlos con fe en vez de rendir los tenis o cortar las alas y decir no sigo más adelante. Cuesta, pero quiero que valores ese proceso donde estás, porque ese proceso en que estás el día de hoy es tu preparación para llegar a ser un instrumento en la mano de Dios. Tu prueba de fe, esa enfermedad que atravesaste, esas tentaciones que estás venciendo el día de hoy, son preparación para días de gloria en tu vida. No menosprecies la prueba, no menosprecies la espera, no menosprecies el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado mucho tiempo buscando a Dios, haciendo su voluntad, sin necesariamente ver todo lo que quisiéramos ver en nuestra vida? Estoy seguro que casi la mayoría levantaríamos las manos. No solamente no hay discípulos de paquete instantáneo, tampoco hay procesos divinos que sean instantáneos, requieren tiempo. Y si usted me pregunta por qué, no tengo la respuesta, pregúnteselo a Él. Él es el maestro que está trabajando con nosotros a través del tiempo y de la espera. Hay personas que nos ven, bueno, quiero referirme a comentarios que la gente a veces me hace, a veces nos han entrevistado en algún país como director de alabanza y la gente, recuerdo una vez que alguien me dijo exactamente así: Danilo, estamos sorprendidos por el éxito que usted ha tenido en esos últimos 3 años. Cuéntenos cómo fue su historia, cómo fue que pasó esto en estos últimos 3 años. Y yo me le quedé mirando y tuve que decirle, yo no quiero caerte mal, pero yo no tengo 3 años haciendo esto. Yo tengo 20 años haciendo esto. Y el tipo casi se va de la silla. Le digo, sí, cuando tú estabas en la cuna, yo ya estaba en este ministerio. Pero y no sé si le caí bien, pero o sea, voy a explicar por qué se lo dije. Le dije, las personas no llegamos a un día en donde desarrollamos cosas para Dios porque se nos ocurrió ayer. No fue que se nos ocurrió ayer. Si yo te contara parte de mi vida. Miren, hay chicos que en algún congreso me han dicho, usted me cae mal. Y yo, ay, gracias. Dios te bendiga también. Y entonces me lo dijeron primero en presente y luego me dijeron, no, me caía mal. Y yo, ah, bueno, menos mal. Me decían, sí, porque, no sé, usted tiene una pinta así como de chiquito de papi, como que usted nació en cuna de oro y como que, usted sabe, usted es famoso, qué sé yo. Y yo, ajá. Qué problema que son las apariencias, ¿verdad? Yo qué culpa tengo de tener cara de buena gente. Yo le digo, si tú supieras mi historia. A mí no se me ocurrió esto la semana pasada. Yo me acuerdo, Randall, el pastor Randall quizás se acuerda de uno de esos congresos, porque él tocaba la batería en esos congresos, en la ciudad de DF, el Distrito Federal, México. Hace muchísimos años yo estaba invitado a dar un taller en ese congreso. Y yo recuerdo estar sentado en una de las noches de inauguración y ver ministerio tras ministerio de música extraordinarios, o sea, todos, comenzando por el ministerio de Marcos con el que estaba el pastor Randall. Increíble esa noche lo que ellos hicieron, lo que grabaron. Después venía otra de las bandas así pesadas de Latinoamérica en ese momento, y así otros directores de alabanza ungidos, Marco Barrientos. Y yo veía pasar uno tras otro, y yo estoy sentado allí. Nadie me conoce casi, nadie me pela. Yo recuerdo que, por cierto, salí al baño ese día y casi no me dejaron entrar. No sé, a veces uno tiene pinta, yo no sé, una pinta. Yo, por ejemplo, si yo entro a una librería, yo no me quedo quedito, parado un solo rato en un lugar, porque yo sé lo que va a pasar. O sea, no sé qué es lo que pasa, pero yo estoy, me quedo así y de pronto alguien me toca. ¿Dónde están los baños? Por allá. Y entonces me dice, oiga, ¿y dónde están los libros de autoayuda? Le digo, por este lado. Y me toca después, me pasó una vez. Fueron cuatro personas, literalmente me estaban acosando. Y el otro me toca por la espalda, le digo, ¿qué? Me dice, ¿dónde están los libros de geografía? Le digo, yo no sé, que yo no trabajo acá. Se me quitó ya lo amable, porque ya, digo, pero tengo una pinta de empleado que no me la puedo quitar de encima. ¿No? Así es que cuando yo salí al baño en el Congreso, quise entrar y el ujier me dice, ¿usted a dónde va? Digo, pues, adentro. Me dice, ¿usted no puede entrar? Digo, ¿por qué? Me dice, ¿dónde está su gafete? Como dicen allá en México, su gafete. Y entonces le digo, pues, perdí mi gafete. Y entonces me dice, pues, ¿usted no puede entrar? Y yo estaba así como, pero yo casi le digo, pues, ¿usted no sabe quién soy yo? Pero es que, no, espérese, es que si uno dice eso, le va peor. Yo he aprendido en la vida, si uno hace eso, le va peor. Entonces yo, es que tengo que entrar por esta puerta, porque me dijeron que es por esta puerta. ¿Y por qué? Yo no lo voy a dejar entrar a usted. ¿Usted qué se cree? Y al final le tuve que decir así como, es que yo soy uno de los invitados. Y así me quedé así como, yo soy uno de los invitados, porque yo sabía lo que venía. Ah, sí, invitados, claro. Entonces el presidente Bush probablemente, ¿no? Y finalmente le dije, no, es que yo soy uno de los directores de alabanza. Y se me quedó mirando. Y dijo, ¿usted no tiene pinta de director de alabanza? A veces la gente me recibe en el aeropuerto. Usted sabe, la gente me recibe en el aeropuerto. No los conozco, no me conocen, nunca me han visto. Y se me queda mirando así. Me acuerdo de esa persona. Abre la puerta del auto y se me queda mirando así. Y me dice, ay, ¿usted es Danilo Montero? Sí. Dice, tiene nombre así como de señor grande y todo, pero... Dije, pero me dieron ganas de irme en taxi. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque estoy ahí, entro en el Congreso, estoy sentado allí, nadie me pela, nadie me conoce, qué sé yo, está bien. La gente pensará que soy nuevo allí, soy nuevo para ese público, pero tengo años y años trabajando en mi país. Estoy ahí sentadito simplemente, tranquilo, y veo a estos monstruos de ministerios pasar al frente mío y ¡wow! Y tengo una alegría grande, pero tengo una frustración grande en el fondo. O sea, en el fondo tengo una mezcla de sentimientos porque digo, admiro todo esto. ¿Cómo me gustaría un día llegar a ministrar a estos niveles? Pero estoy ahí, he hecho todo lo que yo sé hacer y ahí estoy. Entonces uno de los conferencistas nos dice, oren unos por los otros. Y entonces la persona que está atrás me toca el hombro y me dice, quiero orar por ti. Ok. Y comienza a orar por mí. Y una vez termina de orar me dice, el Señor te quiere decir algo. Y yo sabía lo que venía porque yo había estado conversando con Dios y dije, ay, ya me escucharon allá arriba. Y me dice, dice el Señor que no es cuestión de talento, no es cuestión de falta de llamado, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que algunas cosas en tu familia maduren. Es cuestión de tiempo que Dios te prepare para lo que Él te tiene destinado a hacer. Es cuestión de tiempo. No cuelgues los tenis antes de tiempo. No te rindas, no dejes de orar antes de tiempo, porque el tiempo hace maravillas en aquellos a quienes Dios va a usar. La otra cosa que me llamó la atención es que cuando ya el barro está listo para la porcelana, falta todavía que un artesano lo mire, escoja ese barro, lo lleve a su taller y comience a trabajar en él. ¿Y saben lo que hacen con la masa? La masa en la China, la tradición, requería que una vez que estaba completamente listo y puro de todas las imperfecciones que podría traer, entonces el alfarero agarraba la masa y la reventaba contra el piso y la levantaba, la reventaba contra el piso con toda su fuerza, dándole vuelta varias veces, por lo menos 15 o 20 veces se golpeaba contra el piso en un proceso que es violento, pero que lo que busca es sacar las burbujas de aire que todavía hay adentro de la masa para que a la hora en que se moldea, se meta en el horno, no se quiebre adentro. A la hora en que se saque y se comience a utilizar, tenga la consistencia pura y necesaria que demanda la porcelana. Ya no es el tiempo, son los tratos. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 41:25, que Dios iba a tratar a Israel duramente porque se habían alejado. Y entonces les dice: incité a un líder que se aproximará del norte y desde el oriente invocará mi nombre, le daré la victoria sobre reyes y príncipes y los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. Porque en Israel el proceso era distinto, no era tirar la masa al piso, sino que el alfarero la ponía en el piso y comenzaba a pisotearla, con la esperanza de que al hacerlo suficientes veces las burbujas de aire comenzaran a salir de la masa para luego él ponerlo en la mesa y trabajar. Y este es un principio para todos nosotros importantes. Primero tenemos que estar a los pies del maestro antes de estar en las manos. Y déjame decirte una cosa, no sé por qué estás atravesando hoy, pero si estás atravesando cosas y retos duros contigo mismo o con el mundo, déjame saberte una cosa. Esas situaciones pueden destruirte o pueden hacerte un gran favor, hacerte ir a las rodillas. Porque solo de rodillas se adora a Dios. Solo cuando el hombre se quiebra, se rinde, entonces puede ser útil en las manos del Señor. Por eso es que la adoración es tan poderosa. Miren, la adoración no es un momento de éxtasis. Algunas personas lo ven así, ¿no? Como es ese momento donde comienzo a sentir así como que el viento del Espíritu sopla y entonces pongo los ojos en blanco y entonces la espalda, siento un relámpago que me baja y me sube por la espalda y entonces tengo un éxtasis con Dios. No, la adoración no es un evento en un momento esotérico o místico, quizás la palabra correcta, en una iglesia. No, la adoración es un proceso de vida en donde aprendemos a vivir de rodillas delante de Dios. Cuando los embates de la vida golpean, no nos mandan al piso derrotados, nos mandan al piso a depender más de Dios, a proclamar la victoria del Señor. No van a ser momentos fáciles, no hay momentos fáciles. La gran mayoría de nosotros, si tuviéramos que contar nuestro testimonio de vida, tendríamos que contar muchas cosas que no han sido fáciles, pero han sido sabrosas. Al final, cuando dejamos de pelear, cuando entregamos nuestras frustraciones, cuando rendimos el orgullo, cuando dejamos de pelear con la esposa, entendiendo que no era el problema con la esposa, soy yo el que necesita quebrarse, y nos rendimos a los pies del Señor, entonces el alfarero dice, ahora que estás a los pies, ahora sí puedes estar en mis manos, ahora voy a hacer contigo algo extraordinario. Entonces, doblégate, pero doblégate ante el Señor. Hazte un adorador de barro. Hazte un amante de la presencia de Dios. Porque ser un instrumento de Dios es el resultado de aprender a contestar a los tratos del alfarero. Y el alfarero lo que está buscando es preparar la masa, sacar burbujas, para que entonces él pueda moldear lo que él quiere. Hace muchos años yo estaba en Costa Rica en un concierto, nunca se me olvida, en la provincia. Mi equipo, bueno, el equipo de sonido, venía en un camión de la capital hacia la provincia. Yo me vine antes y el camión, 7 de la noche, cuando comenzaba el concierto, nunca llegó, no llegaba. Compartíamos la noche con un coro de norteamericanos que arrancaron en punto, por supuesto, a las 7, comenzaron a cantar, espectacular, voces bellísimas, bellísimas, angelicales, y aparte que los gringuitos se veían bonitos, ¿verdad? Todas las gringuitas ahí todas pasaron al frente y todas así como... Y comenzaron a cantar, perfectos, vestidos, los peinados, todo así perfecto, como les gusta a ellos, ¿no? Comienzan a cantar una hora de concierto bellísimo y yo sudando la chaqueta gorda porque no llegaba mi equipo, ¿no? Estamos detrás del telón y entonces finalmente llegaron, se les habían reventado las llantas y aquello era un desastre. Comenzamos a bajar instrumentos, a montar, a conectar todo. 8 de la noche, abren los telones y yo estoy terminando de conectar así un cable, sudados, sin cambiarnos ni nada. Prueba de sonido, nada es prueba de sonido. Y comenzamos, aquello sonaba horrífico, o sea, una cosa de salir corriendo, pero bueno, ¿qué le podíamos hacer? Teníamos que cumplir y hacer lo que teníamos que hacer. Y bueno, yo como buen director de alabanza, que era apasionado en esos años, yo cerraba mis ojos y me perdía por allá. Y eso era tremendo, ¿no? Era pasión, pero bueno, tenía sus consecuencias, como dijo Mike Herron en una ocasión, cuando Danilo Montero nos dirige en la adoración, tocamos la eternidad. Y a mí se me ocurrió decirle, ¿por qué? Me dice, porque cuando tú comienzas a adorar, mejor tiramos los relojes. Nadie sabe cuándo vas a terminar. Así era yo. Entonces yo cerraba los ojos y me perdía por allá y comencé a adorar apasionadamente a Dios. Al ratito yo siento que, yo dije, wow, algo está pasando en el auditorio, ¿no? La presencia de Dios. Comienzo a escuchar llantos, mujeres que están llorando. Y dije, wow, la unción, la gloria a Dios, aleluya, vive. Señor entró en este lugar, aleluya. El poder del Espíritu Santo, aleluya. Pero los llantos eran cíclicos. O sea, era como que cada 2 minutos lloraban y después silencio, lloraban y silencio. Y no me aguanté las ganas y tuve que abrir los ojos. Y me di cuenta que nada de unción. Era un miserable murciélago que estaba allá atrás. Estaba atrás y se lanzaba planeando sobre la cabeza de las gringas. Le gustaban las gringas al sinvergüenza. Y entonces se tiraba sobre la cabeza de las gringas y cuando ellas veían, las mujeres veían el rostro, al murciélago que quizás en su vida jamás habían visto uno, pues pegaban gritos y se quitaban el tiro. Y él se subía a la parte alta de la plataforma y se quedaba ahí mirando 2 minutos más y juega otra vez de nuevo. Y los gritos y el mismo jueguito. Hasta que después de unas 4 veces que hizo eso, todas las mujeres salieron corriendo espantadas y se fueron. Ese fue mi concierto inaugural en la provincia. Si yo le contara que cuando terminamos el concierto ya no había autobuses para irnos de regreso, llovía a cántaros, tuvimos que montar todos los equipos en el camión, poner un toldo y las mujeres, por supuesto, se fueron al frente, no cabíamos ninguno otro ahí, y yo me fui con los músicos y los instrumentos atrás, 2 horas o 3 horas de regreso a la capital, y me dije a mí mismo, no volverás a hacer eso. Yo dije, me arrepiento 1000 veces de lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Soy un universitario, ¿qué estoy haciendo yo en un camión de estos? Por amor a Dios. Y dije, ah, es por amor a Dios. tuve muchas ganas de renunciar muchas veces, y no lo quiero cansar a usted con las historias, pero tengo algunas historias de esas, en donde me estaban sacando las burbujas. Quizás hoy sea uno de esos días en que te están sacando las burbujas, pero no te desanimes, algo va a pasar contigo. Dios va a hacer de ti a alguien lleno de su presencia, lleno de su presencia. Por eso, no te enojes, no te desesperes. Primera de Pedro, el capítulo 5, dice: humíllense bajo el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los exaltará. Humíllate bajo la mano de Dios. Aprende a adorarlo en tu valle y deja que el alfarero saque las burbujas hasta que estés listo para estar en la mano del Señor. ¿Estás aquí conmigo? Miren, hay una característica única y particular que tienen las vasijas cuando han sido tratadas. O sea, hay vasijas como esta, por ejemplo, déjame ver si logro descubrir esta obra. Como esta, por ejemplo. ¿La ven? Quizás todos la puedan ver, la mayoría de ustedes. Una vasija como la que tenemos o hemos visto alguna vez nosotros. Ya está el café. Bueno, la sopa. Este es el sonido típico de un pedazo de una vasija de barro común. No es el sonido que tiene que tener una pieza de porcelana. Esta no es de las más finas, pero lo que hace característica la porcelana es que tiene resonancia cuando se la golpea. Es diferente. Tú puedes quedarte siendo un pedazo de barro cocido, o puedes disponerte a Dios para que exponga su gloria a través de ti. Eres un vaso de barro, sí, pero hay una belleza en donde hay un corazón que se ha sometido a los tratos de Dios y le ha contestado que sí una y otra vez. Quiero invitarte a que seas un corazón de porcelana para Dios. No va a ser fácil, pero requiere que le digas sí a Dios. Pablo lo entendió y al final dijo: está bien, Señor, tu gracia es suficiente para mí. El precio que me pides, a Pablo, azotes, persecuciones. A ti, solo tú sabes y solo yo sé. Y no necesito que nadie más sepa. Pero los precios, o el precio, es necesario que se pague. Nadie estaría en la mano de Dios siendo usado si no está dispuesto a pagar un precio. Yo te quiero animar a que pagues el tuyo. Busca a Dios. Deja lo que tengas que dejar atrás. Busca su presencia y dile que sí el día de hoy. Inclina tu rostro, por favor. Quiero animar a esos de ustedes que están como esa masa que tiene que estar en paz con llegar a estar debajo de los pies del alfarero. Si usted es una de esas personas, quiero invitarle a que alce esas dos manos a Dios y le entregue esas cosas, y le entregue esas luchas, le entregue esas debilidades, le entregue esas situaciones. Las manos levantadas son una señal de rendición a Dios, y en estos dos minutos que nos quedan, ríndase a Dios. Has estado peleando, has estado luchando, has estado renegando quizás, o simplemente desesperanzado, pero yo te invito a que te rindas a los pies de Él. Te rindas y dile: quiero ser un vaso en tus manos, Señor. Quiero ser arcilla que tú puedes moldear, Señor. Yo le digo que sí a tu voz, a tu llamado, a tus tratos. Señor, yo quiero disponer mi vida, mi tiempo, mi corazón a ti, Señor, en este día. No estoy aquí peleando, estoy aquí rindiéndome, Señor, a ti. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. ¿Quieres decírselo? Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Última vez, haz de mí lo que tengas que hacer. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Jesús, por tu Espíritu. Nos rendimos a ti, Señor, en este día. Todo lo que somos y tenemos, sueños y frustraciones, fortalezas y debilidades, nos lanzamos bajo tus pies, Señor, y te decimos, haz con nosotros todo lo que tú quieras hacer. Mientras usted permanece así con su rostro inclinado, quiero saber quién aquí reconoce que no ha estado viviendo entregado a Dios en este tiempo de su vida, pero que escucha la voz de Jesús que le dice, vuelve a casa, entrégate a mí y voy a hacer de ti un vaso nuevo. Si usted necesita hacer esa oración de entrega a Jesús, quiero pedirle que levante la mano derecha lo más alto que pueda, porque quiero orar con usted. Hay varias manos, mucha honestidad, gracias, sí, apreciamos eso. Hay varias manos aquí, allá, atrás, arriba. Quiero pedirles a todos rápidamente y en completo silencio, voy a darle una instrucción a usted que quiere orar conmigo, a que venga aquí al frente a hacer esta oración de entrega a Jesucristo. Pero para hacerlo fácil para usted, voy a pedir a todos que se pongan de pie y que le abran paso a todo aquel que levantó su mano. Quiero pedirle que tome sus cosas, salga de su silla y venga aquí al frente a recibir a Jesús en su corazón. Gracias, bienvenido. Gracias, bienvenidos. Bienvenida. Treinta segundos más. Es una oración que ha cambiado la vida de nosotros y va a cambiar la tuya de seguro. Cristo promete que si alguno oye su voz y abre la puerta cuando Él llama, Él va a entrar, Él mismo va a entrar a tener comunión con esa persona. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos dio a su Hijo muriendo en una cruz para librarnos de nuestros pecados, comprarnos con su sangre. A pecadores, sí, pero a quienes Él va a hacer hijos. Somos seres humanos apartados de Dios, pero Dios va a hacer de nosotros hijos de su gloria en el momento en que nosotros rendimos el control de nuestra vida y se lo damos a Él como Señor y Dios, y le proclamamos y declaramos Señor de nuestra vida. Quiero invitarles a que oren con nosotros. Todos oramos así: Señor Jesucristo, vengo arrepentido a tus pies, me confieso pecador, pero reconozco que tú eres el Hijo de Dios encarnado, que murió en una cruz y resucitó. Y hoy tocas a la puerta de mi corazón y yo te digo: ven a mí, Jesús, quiébrame, hazme nuevo, Señor, soy tuyo, tómame, lléname y guía mi vida de hoy, desde hoy y por siempre, por la eternidad. Te confieso mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Gracias por recibirme, gracias por cambiarme.